Todos a la mesa. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Comunidad a la Mesa.
Vamos hoy a esta última parte de la serie que hemos nosotros comenzado a principio de año, que se llama Epifanía, que es una temporada donde estamos pidiéndole a Dios que pueda abrir nuestros ojos, que pueda revelar. Y una de las características acerca de esta parte de Epifanía es cuando nuestros ojos son abiertos para poder encontrar el sentido de la vida. Eso es lo que significa la palabra Epifanía. Pero después empezamos a agregar otras palabras. Ya parecía esta serie como diccionario, ¿no? Esta serie es patrocinada por la RAE, ¿no? ¿No es cierto? No, o sea, no solamente las definiciones vienen del contexto en español. Estamos encontrando que muchas de estas palabras son como principios y tienen fundamentos y tienen ideas. Y sobre todo porque a veces en el entorno de la iglesia cristiana a veces aventamos palabras y gente es como, ya no entiendo ni qué están diciendo, de qué están hablando y cuáles son estas palabras. Entonces, comenzamos con algunas de ellas. Hablamos acerca de Epifanía, ¿no? Cuando nuestros ojos se abren al sentido de las cosas, al sentido de la vida. Otra palabra que usamos es la palabra revelación, que es cuando nuestros ojos son abiertos como de un velo que no veíamos y ahora podemos ver algo de Dios que no entendíamos. Y no solamente lo estamos viendo en nuestra mente, sino también está bajando a nuestro corazón. Entonces no solamente es como, bueno, Dios me ama, sino es como Dios me ama y baja a nuestro interior y como que algo se abre, algo entendemos. Ahora podemos verlo claramente y es parte de nuestra vida. También tenemos la palabra manifestación, que es cuando algo se hace evidente delante de nosotros o alguien hace una causa presente. Y hoy vamos a esta última palabra, que es la palabra discernimiento. Discernimiento. ¿Cuántos habían escuchado la palabra discernimiento? ¿Sí? Algunos a lo mejor la han escuchado. Y no es una palabra como muy común, por lo menos en México no la ocupamos demasiado, de quiero que disiernas lo que está pasando. Como que no es tan común y a veces causa un poquito de duda qué significa, pero creo que es tan importante el día de hoy poder crecer en discernimiento en nuestra propia vida. Y quiero que iniciemos leyendo Santiago capítulo 1, 16 y 17 y ahorita quiero explicarte a qué me refiero con esta palabra discernimiento. Pero vamos a comenzar leyendo Santiago 1, 16, 17. Y dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen. No se equivoquen, como encuentren claridad, encuentren discernimiento. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de parte de Dios. ¿Cuántos son agradecidos que Dios tiene buenos planes para nosotros? Y que Él trae, todo bueno viene de parte de Él. Estas cosas Él nos las está entregando Él a nuestra vida. Él viene a darnos bien, viene a mostrarnos el bien. Y justo discernimiento es esta capacidad de poder analizar, evaluar eventos que han pasado en nuestra vida. O cosas que están sucediendo o cosas que han sucedido. Podríamos decir que es la interpretación que le damos a las cosas que a veces son un poquito ambiguas. Algunas veces las mamás o los papás podemos tener un poquito de discernimiento acerca de nuestra familia, tal vez de tus hijos. Y de repente llega el hijo a la casa, ¿no? Y el papá o la mamá voltea y dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que Juanito tiene algo raro. Y a veces el otro papá, no, está bien, no tiene nada. No, sí lo veo raro. Hay algo que estoy observando, y sería discernimiento. Hay algo que discierno, hay algo que observo, hay algo que está pasando que está un poquito raro. Y a veces otra persona, no está pasando nada. Y te acercas, ¿y qué pasó, Juanito? No, pues me dejó la novia y no sé qué, quién sabe qué. Y estaba como triste, ¿no? Y hay algo que está sucediendo, hay algo como que uno discierne. O también ha pasado que de repente llegas a una casa y entras y todo el mundo está sonriendo y después de un rato vas, te sientas y dices, creo que aquí se acaban de pelear todos en la casa. ¿Les ha pasado? Están muy callados ustedes hoy, pero a veces, ¿no? Como que disiernes y dices, algo acaba de pasar, no sé, pero las sonrisas están presentes, pero hay algo más, como que hay algo debajo de lo que está sucediendo, hay algo que simplemente no me checa. Hay un discernimiento que vemos, como que pasa algo, ¿no? Hay señales, hay cosas, lo estamos meditando y llegamos a una conclusión. Y este discernimiento lo aplicamos a veces también de una manera espiritual. Dios nos puede revelar situaciones, de que llegas a lugares y sabes que creo que algo está pasando, creo que algo, hay algo que ha sucedido, hay algo en el ambiente, o ves a personas, creo que esta persona tiene tristeza o tiene gozo, han pasado cosas, y muchas veces ese discernimiento nos ayuda para poder ayudar a otras personas, para poder tener empatía, para poder tener compasión, para poder levantarnos unos a otros. Pero hoy quiero hablarte un poco más también de otra forma de discernimiento. Esa es la interpretación que nosotros le damos a los sucesos y situaciones que pasan en nuestra vida. Y aparte, cuando nosotros pasamos y enfrentamos una situación difícil, después de que algo pasó, después de que algo vivimos, viene ahora la interpretación de los hechos. Porque es muy importante que como seres humanos le demos una historia a lo que nos acaba de pasar. Es la primera forma en que nos ayuda a poder lidiar con eventos traumáticos, en que le damos forma a lo que vivimos, y ese lenguaje, esa historia, esa forma nos ayuda a poder tener paz y nos ayuda a poder decir, ok, esto fue lo que me pasó. En momentos hay situaciones que son tan abrumadoras que todas nuestras emociones, nuestra mente no puede comprender todo, y tiempo después, un día, dos días, semanas después, podemos comenzar a sanar o procesar o discernir o interpretar lo que pasó. Pero cuando nosotros tenemos un filtro negativo, el discernimiento empieza solamente a convertirse en una forma negativa. Es que esto me pasó porque a mí siempre me pasa y a mí nunca me pasa nada bueno. Es como la persona que va a un evento y siempre hacen una rifa y da la rifa y pierdes. Nunca me gano nada. Nunca me gano nada. Yo, si alguien no va a ganar, voy a ser yo. Es discernimiento. Tú decidiste que tú eres la persona a la cual nunca te ganas nada. Y puede haber, a lo mejor hubo 5 rifas en tu vida y tú ya dijiste, de aquí hasta que me muera no me ganaré nada. Discernimiento. Interpretaste el evento, pero tu discernimiento está mal. Está ajustado a través de otras experiencias, otros momentos, dolor, angustia, sueños, cosas que están ahí. Entonces empezamos nosotros a interpretar las cosas de una manera de repente un poquito negativa, un poquito difícil. Entonces Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, nos quiere mostrar, pero como todo lo vemos negativo, entonces ya no podemos ni siquiera recibir bien las cosas de otras personas. Recuerdo hace mucho tiempo, nosotros tenemos, las oficinas están en San Baltasar y allá nos reunimos por muchos años y ahí van a ser los bautizos, sobre todo si alguien se quiere bautizar, te recordamos que son este sábado y van a ser en San Baltasar. Lo puedes buscar, Avenida Vicente Guerrero 419, Colonia San Baltasar, código postal 72550 245 3436. Tantas veces de repetirlo, pero bueno, allá está, allá van a ser los bautizos este próximo sábado. Y recuerdo que un día había una reunión y de repente había una señora y la vi parada en la calle, justo en la calle, porque en San Baltasar la gente puede caminar en la calle. Y estaba parada en la calle así mirando hacia afuera, ¿no? Y veía a la gente y la vi. Me acerqué y dije, señora, ¿por qué no pasa? Me dice, no, yo no puedo entrar. ¿Cómo que no puedo? O sea, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Es que todo el mundo se ve muy bien vestido. Le digo, bueno, no es para tanto, pero... Bueno, más o menos. Pero le dije, no, o sea, pero eso no importa. O sea, usted puede pasar, no hay ninguna razón. No, mira cómo vengo yo. Y le dije, no, señor, usted, o sea, no, pero no importa la ropa que trae. O sea, usted viene bien, se ve muy bien. Una señora como de 65, 70 años. No, señor, usted se ve muy bien, pásele, la acompaño. Si quiere, alguien más se sienta con usted, no se sienta mal, usted es bienvenida. No, yo no vengo vestida para esas cosas, yo no puedo entrar y yo voy a seguir. Y dio la vuelta y se fue. Y siempre me he quedado como perplejo de ese momento, de que una idea, un discernimiento, aquí yo no puedo entrar. Todo el mundo está muy guapo, yo no vengo suficiente. Hay como una forma en que interpretamos hechos que nos roban incluso de lo que nosotros podemos tener. Y hay oportunidades que tal vez han estado frente a nosotros y nosotros discernimos que era totalmente lo contrario. Le damos una interpretación contraria a lo que está pasando. Interpretamos cosas a veces totalmente contrarias y por eso tenemos que comenzar a tener un discernimiento saludable. Yo oro y digo, Señor, dame claridad. Quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero tener un discernimiento de las cosas que me han sucedido. Porque incluso gente a veces tiene un discernimiento bien negativo acerca de Dios. A veces le atribuyen cosas a Dios de, bueno, pues Dios vino y te dio cáncer y quería que te diera cáncer para que aprendieras algo. Yo volteo y digo, wow, o sea, sí, está intenso. No sé si eso como que conecta muy bien con la Biblia cuando vemos que Él dice que sabemos que si buenos padres dan dádivas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre no nos dará lo mejor. Lo vemos en Lucas, ¿no? Dices, ¿cuánto si tú le pides un pan a tu padre no va a venir y te va a dar una piedra? Yo no puedo ver que mi hijo, pan, pan, pan. Y yo digo, ah, bueno, mi hijo, te iba a dar una concha, pero te va a dar un pedazo de piedra para que aprendas algo. ¿Cuántos harían eso como papás? ¿Cuántos dirían, ese es el peor papá en el mundo? Eso, si hay buenos padres, que si tu hijo te pide pan, le das pan, te pide leche, le das leche y lo cuidas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo? Señor, bendíceme, te va a bendecir con cáncer. Qué horrible, ¿no? Eso dolió igual en la primera reunión. Discernimiento, porque vemos y pensamos que Dios actúa como si fuera un dictador. Se quedan estas ideas de que Dios viene en contra de nosotros, Dios está enojado, Dios pone estas cosas, Dios trae estas plagas, Dios trae estas destrucciones, Dios viene de esa manera, y comenzamos a interpretar y discernir la obra de Dios de una manera negativa en nuestra contra. Pero yo te quiero decir, Dios no está enojado contigo. Toda dádiva, todo don perfecto proviene de parte de nuestro Padre, el Padre de la luz, todo lo que ilumina, todo lo que nos da epifanía, todo lo que nos abre los ojos. Todo lo que nos permite ver, todo lo que nos ilumina, viene de parte de Él cuando hay sombra ni variación. No cambia, no va a ser hoy diferente y mañana. Es un Padre amoroso que viene a darnos y nuestro discernimiento se abra. Y oro que tu revelación se abra para que puedas ver al Padre directamente. Porque si yo veo a Dios a través de los ojos de un padre malo, de una persona mala con la que he vivido, voy a ver a Dios de esa manera. Voy a proyectar mi inseguridad sobre Él para ahora verlo como un Dios negativo y vengativo. Entonces, en la manera en la cual yo voy teniendo un discernimiento más claro, puedo interpretar lo que Dios hace. Yo quiero contarte una historia esta semana porque hubo dos cosas que pasaron que me pusieron a pensar más acerca de esto de discernimiento. Pero he pasado esta semana mucho manejando, mucho, mucho, mucho. Incluso hoy en la mañana manejé 4 horas para poder llegar aquí al primer servicio. Ahí en la noche fui a otra ciudad en el estado de Puebla, cerquita de Poza Rica, y de ahí manejando de regreso. Y cuando uno va en el auto después de un tiempo, ¿cuántos ya han aprendido que pones Google Maps o alguna aplicación de mapas para que te puedan guiar y te puedan llevar? El día miércoles fui a Cuernavaca, recogí al pastor Mel, nuestro pastor, lo llevé a la Ciudad de México. Cuando llegamos a la Ciudad de México, chequé en Google Maps y decía llegar a Puebla en 2 horas. Yo, qué chido, sí voy a llegar, no hay mucho tráfico. Y me dijo, oye, podemos ir y vamos a tomar una sopita. Esa es como su frase clásica. El pastor dice, vamos por una sopa. Entonces nos fuimos a cenar, que no fue una sopa, terminó siendo carne. Entonces cenamos, la pasamos muy bien, lo llevé a su hotel, lo dejé, y cuando checo el Google Maps decía 3 horas. Y yo, bueno, pues vamos a darle, ni modo, no hay de otra. Empecé a manejar y cuando íbamos llegando a la Zaragoza, no sé si te has dado cuenta, pero en la salida de la Zaragoza va subiendo y hay un puente bastante alto. Pero para esto ya llevábamos vuelta de rueda. Vuelta de rueda, vamos manejando, tráfico, tráfico, vuelta de rueda, vamos ahí. Y vamos subiendo al puente, vamos subiendo al puente. Mientras vamos subiendo al puente, es un puente alto. Yo calculo que debe tener como unos 20 metros. O sea, debe ser más o menos la altura, yo creo que algo acá. Más, no sé, es bastante alto, es muy, muy, muy alto. Y cuando va subiendo, yo empecé a pensar, bueno, pues tal vez Dios, este no es un buen momento para un sismo. No sé si podríamos ponernos de acuerdo, Dios. Está padre, ¿no? Yo entiendo, hay tráfico y ya está bien, vamos a ser pacientes. Pero si fuera así como que, ¿no? Si fuera tu voluntad, que ahorita no haya sismos, va a estar chido. Y entre más vamos subiendo, empiezo a ver y hay trailers. Y todo está cargado. Y yo estoy pensando en la línea 12 del metro y Dios, o sea, ¿quién construyó este puente, Dios? Empecé como a, y aparte, o sea, vas, pero un pasito, y un pasito, y un pasito, y aceleras, y Señor, por favor, y yo, Señor, gracias por todas las cosas, estoy dando gracias por cada día de mi vida, todos mis cumpleaños, todas las cosas que he vivido, y voy subiendo, y voy subiendo, y Señor, pues sí, o sea, todo esto, tú sostienes todo, todos los días sostienes nuestra vida, sostienes este puente. Y de repente, cuando estoy casi llegando a la cima, la camioneta empieza como que le está costando subir, y de repente se apaga. Y justo cuando se apaga, empieza a irse para atrás. Pongo el freno de mano rápido, pongo park y prendo las intermitentes y yo intento otra vez prenderla y nada, pero nada, así. Yo, Jesús. O sea, hay momentos en los cuales inmediatamente oras y pides. Y es como, ¿cómo voy a interpretar este momento? Los primeros pensamientos eran como, Dios, o sea, a ver, vengo a dejar a mi pastor, estoy enviado por él. Yo estoy sirviéndote a ti. O sea, ¿por qué me haces esto? Como inmediatamente empezamos a discernimos, ¿no? El momento siempre me estás castigando, estás enojado conmigo, me mandaste esta prueba y todas estas cosas que empiezan a salir inmediatamente. Empiezan a salir un montón de pensamientos negativos, ¿y ahora qué voy a hacer y cómo lo voy a llevar? Y dije, ok, yo necesito calmar todas estas cosas. Yo necesito, o sea, Señor, dame discernimiento. Ahorita lo que necesito es calmar. Y dije, voy a respirar, voy a empezar a calmar, voy a empezar a meditar, vamos a tener tantita paz. Estoy teniendo paz y pasan personas, me están mentando, me están diciendo cosas. Y Señor, Dios, bendícelos también. Porque sí, pobre, o sea, entiendo. Están atrás de mí, yo tuve que poner intermitentes, o sea, literal, horrible. O sea, hay tres, todo el mundo estamos ahí metidos en el tráfico, llevamos una hora. Obviamente nadie está feliz, ¿no?, de estar ahí. Y está pasando. Entonces pasaron como 5 minutos, 10 minutos. Dijo que voy a volver a intentar prender, nada, ok. Voy a pedir una grúa. Entonces había un servicio como de grúa. Agarré mi teléfono, empecé a marcar y presione 1, si no sé qué, presione 2, si no sé qué, presione 5. Yo le apagué el teléfono, no quiero presionar nada. Y dije, Señor, mira, está bien, si me tengo que ir a Ciudad de México, está bien. Si tengo que hacer esto, está bien. Ya para eso habían pasado como 10 minutos, 15 minutos. Me bajo, pongo cosas, empujo coches, ¿qué hacemos? No me podía ni regresar, no había ni para adelante, ni para atrás, ni nada. Dije, ok, Señor, mira, yo me rindo a lo que tú quieras hacer. Voy a decir que tú estás conmigo. Y si algo puedo entender es que tú estás aquí conmigo y esto me está dando paz y yo solo quiero tener paz en esto. Y lo único que te puedo pedir es dame paz en este momento, en esta circunstancia. Porque la verdad es que hay muchas cosas, solo quiero tener paz, quiero discernir, no quiero empezar a hacerme víctima, no quiero enojar, quiero nada más tener paz y quiero invitarte a este momento. Quiero ser consciente de que aquí te necesito a ti. Y después de 15 minutos de estar ahí, pude encender, le volví a dar la camioneta y encendió. Es como que te regresa la vida, ¿no? Y todavía el tablero hacía mil cosas y se iluminaba. Entonces subía, llegué como a la cima. O sea, rápido me cambié de carril, subí a la cima. Y cuando llegué arriba lo puse neutral y empezó a bajar la camioneta lentamente. Y cuando llegamos al final del puente eran 3 carriles o 4 que se hacían a 1. Por eso estaba todo así súper atascado. Y ya llegamos un poquito a la autopista. Manejé tantito, me paré en una gasolinería, pude poner anticongelante y empecé a avanzar y todo empezó a funcionar súper bien. Y cuando llegué a casa dije, estoy agradecido porque tú estuviste conmigo. Y yo dije, ¿puedo interpretar todo esto como, ay, casi me muero y estaba arriba y no sé qué, y cómo es posible? Y podemos como discernir los momentos y empezar a darles mucha negatividad y alimentarlos. Y no, y es que por esto y es tal cosa, y cómo se le ocurre al gobierno, y por qué hicieron una avenida, y por qué no ponen calles. O sea, me explico, nuestra mente se puede ir a tantos lugares donde empezamos a discernir, o podemos comenzar a decir, Señor, yo quiero que tú lo guíes. Yo decidí que la gratitud empezara a dirigir mis pensamientos. Y eso fue porque justo en la mañana escuché otra historia. Estábamos platicando con una pareja y le estábamos platicando de fútbol. Le dije, oye, ¿a quién le vas? Me dice, no, yo le voy a las Chivas. Ah, ok, Dios te ama también. A los de la América no sé, pero bueno. Y dije, ¿alguna vez has ido al estadio? Y me dice, sí, una vez fui, y te voy a contar. Dice, un día fue nuestro aniversario, y estaba ahí su esposa y estaba su papá, y me estaban contando. Era nuestro aniversario de bodas, y decidí reservar 4 noches cerca de Guadalajara, en unas cabañitas, en el bosque. Dice, a mí me gustaría el bosque, desconectarme de la ciudad, yo quiero estar apartado. Entonces mi esposa y yo nos fuimos de aniversario al bosque, estábamos ahí apartados y estaba padrísimo el lugar, pero pues mi esposa es más de ciudad. Entonces la esposa le dijo, oye, ya, demasiado bosque y pajaritos, no podemos ir a la ciudad, no podemos ir a Guadalajara. Y dice, bueno, vamos a pasar una noche allá. Entonces dice que se fueron a Guadalajara y que iban a salir y su esposa se arregló y estaban súper maquillados, aniversario, ¿no? Sacaron la ropa, todo lo mejor. Y mientras estaban ahí disfrutando de la ciudad, se dieron cuenta que había un partido de las Chivas. Y que las Chivas iban a jugar en contra de Monterrey, ¿no? Entonces el esposo voltea y le dice, oye, ¿podemos ir a las? Es que nunca he ido, siempre he querido ir. Y la esposa, pues nuestro aniversario, ¿no? Ya hacen varias mujeres así de, Dios mío, perdónalo. Pero es aniversario. Para el hombre es como, ese es el mejor aniversario, ir a un partido de fútbol. La mejor cita en el mundo, ir a un partido de fútbol. Y entonces convence a la esposa de ir al partido de fútbol. Y cuando van en camino, la esposa dice, oye, ¿pero qué vamos a comer? Ahí en el estadio comemos. Se está poniendo peor la historia. ¿Cuántos creen que es una mala idea? Hey, te invito unas semitas del estadio en nuestro aniversario de bodas. Bueno, le habían dicho que había tortas ahogadas, las cuales no hay adentro del estadio. Llegaron al estadio, entraron, solamente había palomitas y chivacola. Entonces llegaron, solamente había palomitas, y ya la esposa está así como no sé qué. Y de repente comienza a llover. Y la esposa le dice, bueno, entonces ya nos vamos. No, aquí se juega aunque llueva. Juegan aunque llueva, sí. Y ahí va el esposo y le compra este plastiquito que venden en el estadio. Y la esposa está contando esta historia. Y entonces me puse un plastiquito y no sé qué. Y nos empezó a llover y estuvimos ahí. Y para acabarla de moler, perdieron las Chivas 2-1. No sé qué pasó. Y entonces el papá voltea y le dice a la esposa y al esposo. Dice, pero nunca se les olvidó, ¿verdad? Y justo esas palabras, no sé, como que cuando les dijo esas palabras resonaron en mí. Y dije, es verdad. ¿Cómo a veces, incluso en momentos de lluvia, de aniversario, de cosas, ese aniversario nunca se te va a olvidar? Y a veces, sí, yo sé que discernimos, interpretamos cosas negativas de una manera mal. Y la verdad es que ahorita todos nos reímos, pero para ella no fue muy divertido, ¿no? Mi aniversario, y me llovió, y me cayó. Y podría ser una historia que contaran como el peor aniversario de nuestra vida. Pero la verdad es que la contaron y nos reímos. Y es algo difícil, pero que ahora incluso era como algo curioso, chusco, divertido, y pasaron estas cosas. Y yo sé que hay como este momento en nuestra vida en la cual ciertas cosas las podemos interpretar y decir, mi esposo me llevó y es horrible y nunca lo voy a perdonar porque me llevó a ver a las Chivas y nos mojamos. O podría interpretarlo como, es el aniversario que nunca voy a olvidar porque fue una aventura ir a ver un partido de fútbol y nos llovió y nos divertimos. Y no comí. ¿Cómo discernimos las cosas? ¿Qué lectura? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo vamos a contar nuestras historias de estuvo horrible, soy víctima, o está divertido, o lo empezamos a ver? Y eso depende mucho de nosotros, de nuestro filtro, de nuestro corazón. ¿De qué voy a discernir? ¿De qué voy a decir? ¿De qué historias voy a contar? ¿De cómo lo voy a hacer? ¿Si lo voy a permear a que Dios estuvo involucrado y las cosas no eran como yo quería, pero aún así puedo ahora decir, ¿sabes qué? Dios está conmigo, está haciendo cosas extraordinarias. De decir, Dios es un Dios bueno, y entonces cosas a veces difíciles están en nuestro camino, o a veces las veo yo como difíciles y después como, wow, esto nunca lo voy a olvidar. Y creo que depende mucho de nuestra capacidad de discernir. Y yo quiero darte tres cositas, no en los próximos 10 minutos, tres cosas que pudiéramos considerar que nos ayuden a tener un discernimiento más claro, yo diría, que son principios. No te voy a decir piensa de esta manera, más bien quiero que te hagas estas preguntas y que nos ayuden a poder meditar. Y la primera pregunta es que nosotros pudiéramos ver la vida a través de un atributo o un valor. Yo observo que para tener mejor discernimiento, lo ideal es formar en nosotros características, cualidades, formas de responder ante situaciones que nos permitan ver la vida con mayor claridad. Y la primera es piedad, otra de estas palabras cristianas, piedad. Y piedad no me refiero al mercado que está aquí abajo. Piedad me refiero específicamente a la capacidad de ver entre lo que es santo y lo que es profano. A ver, ¿qué está pasando? Y piedad es que yo puedo determinar que hay algo más, y este momento es más importante que otros momentos. Yo te quiero decir, todos los momentos en tu vida no deben de tener la misma importancia. Hay momentos que son mucho más importantes. Hay momentos que algo está pasando. Hay lugares que son más importantes. Hay relaciones que son más importantes. Y eso vale la pena aprender a discernir. Y decir, ¿sabes qué? Esta relación es más importante. Esto es más importante. Esto lo quiero elevar. Esto es más santo. Y esto, algunas cosas que yo tengo que quitar. Mi deseo es que yo pueda aprender a decir, esto es lo que vale la pena invertir. En esto quiero estar. Porque a esto yo le doy la importancia de que sea santo. Por eso tenemos la escritura que le llamamos la Santa Biblia. Porque entendemos que es un libro que ha permanecido y que ha perdurado por años y por años y por años. Y entendemos que hay algo de mayor peso y es más importante que otros libros. Tiene sabiduría divina, tiene informaciones. Hay algo extraordinario en lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia. Por eso lo determinamos como más importante. No todos los días en nuestra vida son iguales. Hay días que son muy importantes. Hay días que nunca vas a olvidar. Hay días que son para ti. Por ejemplo, el día de tu cumpleaños para ti es un día importante. Para ti es santo. Tú lo ves en el calendario. Tú sabes cuándo es. Para los demás es un día como común. Pero para ti, tu día de cumpleaños es un día que tiene un peso mayor. Y de la misma forma, ¿no?, nosotros tenemos que aprender a decir, ¿sabes? Creo que esta conversación es más importante. Creo que en este momento algo está pasando, Dios está aquí haciendo algo. Entonces empezamos a discernir y decir, Dios estaba aquí en este instante. Oye, Dios estaba en esta conversación. Y yo quiero esas cosas, yo quiero lo que es más profundo. Yo quiero leer libros que tengan mucho mayor profundidad. Quiero invertir mi vida en las cosas que han permanecido por más tiempo. Sobre todo en medio de una cultura donde eleva lo efímero. Yo quiero tener algo que sea mucho más santo, que dure, que permee, que permanezca. Es lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, 3 al 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo quiero que tú puedas discernir y conocer que en ti hay una naturaleza divina, hay una invitación a algo más santo. Hay una invitación a que tú te dediques tu vida y te apartes. Piedad es apartarse para un propósito mayor. La palabra santo es apartarse. Me voy a dedicar, quiero estar en las cosas que son santas. Quiero apartar de estas cosas y dejar esto que realmente no me está trayendo provecho. Y empiezas a reconocer que tal vez todos los viernes en la noche y salir y llegar a tu casa, ¿no?, después de una noche muy larga y todo eso, dices, pues tal vez esto no me está dejando lo que quiero. Tal vez después de todo esto, ¿qué me está dejando en mi vida? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿Estoy sosteniendo esto a la larga o estoy sosteniendo nada más mi vida de una manera reactiva? Piedad es apartarse para cosas que valen mucho más tiempo. Yo una de las cosas que me trae como tristeza es ver tantos libros y cosas que ahora salen que son como una moda y desaparecen. Una canción sale y desaparece. No sé si alguien vaya a cantar la canción de Shakira en un año, no creo, a lo mejor ya todo el mundo se va a olvidar. Pero es como ¡buah!, un boom así gigantesco y después se acaba. No, las cosas no permanecen a la larga, no nos enseñan. Son como un instante y se acaban. Y Dios nos está diciendo, piedades, que inviertes tu vida en cosas que perduran, permanecen, son eternas. Piensa en lo siguiente, si esto que estoy viviendo realmente es tan importante en el lapso de mi vida. Piedades que volteas y dices, ¿sabes qué? Creo que el hecho de que esa persona se me metiera en el tráfico tampoco no es como tan importante. En 5 años, me acuerdo una vez, un señor se me metió en el camino y no le he perdonado. Era de la ruta no sé quién, era tal cosa. Es como, ya, suéltalo. O sea, no puede ser eso tan importante en nuestra vida. No, agarramos cosas y ¿sabes qué? Agárralo y deja. O sea, no te tomes todo tan en serio. Se sentó en mi silla en la iglesia. Dios mío, no, o sea, no pasa nada. Hay muchas más, siéntate, hay más lugar. Agarra otro espacio, cambia, ¿no? Es que la sopa llegó fría, sí, está bien, pídela que esté caliente. O sea, como no nos tomamos todo tan, como esto no es tan santo, deja esto aquí a un lado, vamos a darle importancia a lo que es importancia. La primera es piedad. La segunda es contentamiento. Y contentamiento es nuestra capacidad de identificar que nuestras emociones no pueden estar atadas, como sube y baja, a lo que pasa a nuestro alrededor. Y lo pone de esta manera el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11, 12. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento. Contento, contentamiento. Será agradado. Y dice, con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir. ¿Cuántos creen que hay un buen versículo? O sea, si alguien me dice, he aprendido el secreto de vivir, yo diría, me apunto a ese curso. Yo quiero entrarle, yo quiero eso. Yo quiero el secreto de cómo se vive esto. Yo quiero saber cómo se vive esta vida. Yo quiero entender cómo funciona. Y dice aquí, sea con el estómago lleno o vacío, o con mucho o con poco. Yo quiero saber eso. Pablo, órale, me apunto al curso. Y lo que nos está diciendo es contentamiento. Porque cuando tenemos contentamiento y partimos de que estamos satisfechos, de que estamos contentos, de que no tenemos una mentalidad de escasez, de victimización, podemos ver las cosas de una manera más concreta y más fácil. Pero cuando yo veo mi vida desde la perspectiva de algo me falta, algo está mal, algo está incompleto, si tan solo tuviera eso voy a estar feliz, nunca estamos contentos. Y como nunca estamos contentos, entonces tener interacciones, vamos a interpretar todo a través de ese descontento. Si tan solo no estuviera el tráfico, hubiera llegado antes a mi casa y hubiera estado, ¿no?, 20 minutos más en TikTok. No manches, o sea, ¿qué querías hacer? ¿Qué querías que pasara? O sea, entonces no estamos ni contentos. Y cuando no estamos contentos y estamos inconformes en nuestro interior, nuestras relaciones están siempre como a través de defendernos y de pelear y hay más conflicto. Entonces, tener conversaciones de conflicto que va a pasar en la vida y no estamos contentos, se intensifica más el conflicto. Porque sacamos todo lo que no nos está pareciendo. Entonces estamos en la fila del Oxxo y estamos incontentos con la vida. Y ¿por qué? Tu culpa y no sé qué. Empezamos a gritar y hay esta insatisfacción de las cosas. Y Pablo dice, ¿por qué no partimos de estar contentos? Porque cuando tenemos contentamiento podemos discernir mejor las cosas. Ah, pasó esto, sí. Ok, está bien, estoy en paz. Estoy en paz, quiero partir de estar en contentamiento, de esa actitud y decir, Dios, ayúdame a cultivar una actitud de contentamiento. Una actitud donde estoy bien, donde puedo encontrar paz. Y la tercera y última cosa que estuve justo practicando el miércoles y me vino este a mi corazón. Cuando estaba justo en ese momento y todo estaba sucediendo, dije, Dios, no voy a permitir como que empiecen toda esta tormenta de pensamientos. Ahorita no puedo y solamente quiero agradecerte. Y yo creo que cuando empezamos con gratitud y respondemos con gratitud e iniciamos con gratitud esos momentos, antes de discernir, antes de empezar a darle un porqué a las cosas, antes de empezar a darle forma, yo te quiero invitar a que comiences con gratitud. Porque gratitud nos ayuda como a limpiar un poco las impurezas de la negatividad. Al menos yo observo mi mente, se vuelve más negativa. Yo necesito como que algo que le quite esas cosas. Y la gratitud viene con eso. Gracias. Gracias porque están las cosas. Gracias por lo que tengo. Quiero verlo a través de esa perspectiva. Y lo vemos aquí en Colosenses 3, 15 al 17. Dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Cuántos creen que ese es un buen llamado? ¿Cuál es mi llamado? Pues primero vivir en paz. No está mal. No está mal vivir en paz. Y dice ahí, y sean siempre agradecidos. ¿Sabes? Gratitud es una buena forma de comenzar. Pasaste un día difícil, detente un segundo y digo que quiero empezar a agradecer. Señor, gracias porque me trajiste con bien a casa. Gracias porque tú estuviste conmigo. Gracias por los momentos que he tenido. Gracias por las oportunidades. Gracias por las palabras. Gracias por las oraciones. Gracias porque me has dado tu espíritu. Entonces empezamos como a cambiar mucho esta actitud. Gracias. Gracias por las cosas que tú me das. Gracias por los momentos en los que yo puedo estar. Gracias por las oportunidades en las que yo puedo percibirte y verte. ¿Sabes qué? Gracias por darme vida. Y si me diste esta vida, quiero disfrutarla. No quiero estar viviendo y quedarme en momentos de negatividad. Quiero disfrutar esta vida que me has dado plenamente. Dice aquí, continúa diciendo, y que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él les da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor. Y den gracias a Dios Padre en todo. Yo creo que cuando empezamos con agradecimiento, los momentos que hemos vivido nos ayuda un poquito a pulir nuestros ojos y nuestro discernimiento y decir, ok, sí, estuvo difícil, sí, esto pasó. ¿Sabes? Gratitud no está quitando que cosas difíciles no han pasado, incluso las reconoce. Y es bueno reconocer, esto estuvo difícil, estuvo ahí, pero yo decido agradecer porque Dios sí estuvo conmigo. Y Dios me acompañó y Dios me ayudó y nos ayuda a tener una vida menos diseñada a la queja o a la duda si no nos ayuda a tener una vida más formada en el amor que Dios tiene para nosotros. Así que quiero que nos pongamos de pie y que tomemos unos minutitos para agradecer. Y quiero que veas lo que pasa en tu corazón. Quiero que veas qué pasa cuando empiezas con esa gratitud. Yo quiero que tú agradezcas a Dios. Nada más empieza a agradecerle. Decir gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias porque me has hablado. Empieza a ver qué, hasta dónde puede ir tu lista. Empieza a agradecerle. Decir gracias que me das vida. Gracias por los talentos que tú me das. Gracias por las cosas que tengo, por tu provisión. Gracias porque tú me inspiras paz, tú me inspiras gozo. Yo quiero que aclares mis ojos. Quiero tener un buen discernimiento. Quiero ver las cosas como tú las ves. Quiero identificar y ver las cosas como tú estás obrando. No quiero nada más verlo a través de mis propios ojos. Quiero verlo a través de cómo tú lo ves. No quiero ser la víctima de mi historia. Quiero cambiar mi vida, ser el héroe. Quiero estar al frente de lo que tú estás haciendo. Quiero ver esta vida como la oportunidad que tú me has dado para ver tu amor, ver tu paz, ver tu gozo. Yo quiero como deshacerme, ¿no? Dejar a un lado estas historias negativas que me he estado contando. Y quiero tener un discernimiento. ¿Cómo lo ves tú? Quiero interpretar mejor mi vida. Quiero cambiar mucho de lo que he estado viviendo y lo que he estado viendo y lo que he estado experimentando. Y cambiarlo a decir, Señor, tú me vas a dar una oportunidad hacia este futuro. Quiero agradecerte por esta vida que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Dame discernimiento, Señor, en lo que tú haces.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.